Muy buenas a todos, muy buenas a todas y bienvenidos a una nueva sesión de tutoría de la asignatura Arte y Poder en la Edad Moderna, asignatura para los estudiantes que se encuentren matriculados en el grado de Historia del Arte, y esta emisión se lleva a cabo desde el Centro Asociado de Sevilla. En esta ocasión, siguiendo el cronograma que tenemos como vehículo que guía lo que son las distintas sesiones para trabajar y abarcar todo lo que se pueda en relación a los contenidos y a la parte práctica de la asignatura, en este caso nos vamos a centrar en lo que es una explicación de cómo llevar a cabo la elaboración de la PEC. Ya llevamos más de la mitad de los contenidos dados, ya podéis hacer frente a esta actividad, pero siempre me gusta pues daros unas orientaciones para que tengáis aún más claro cómo se debe hacer este tipo de trabajo, que al mismo tiempo pues sirve de alguna manera para poner en práctica los conocimientos que hasta el momento habéis adquirido o vais a ir adquiriendo, y para también poneros a evaluaros, es decir, que sirva como trabajo para poder evaluaros antes del examen aquellos que decidáis acogeros a la evaluación continua a través de la realización de la PEC. Yo he elaborado un documento que os haré llegar y podéis descargar a través de este mismo vídeo, aquí en la parte izquierda, en donde especifico un poquito más a partir de lo que el equipo docente nos envía para que tengáis aún más claro lo que tenéis que hacer, los pasos que tenéis que llevar a cabo para tener éxito en la elaboración de este trabajo. Siempre también tener en cuenta que podéis contar con mi ayuda para solucionar cualquier tipo de duda al respecto. Pues bien, la prueba de evaluación continua se entrega como fecha tope hasta el 20 de diciembre del 2021. Y la prueba consta de dos partes. El comentario de tres láminas propuestas por el equipo docente y lo que es la elaboración de un tema, pero la elaboración de este tema presenta una serie de peculiaridades, ya que es un tema libre, partiendo siempre, por un lado, tomando como fuente, como sustrato, lo que serían las tres láminas que os proponen para la elaboración de esta parte de la PEC, y en segundo lugar, relacionándolo siempre con los contenidos de la materia y con vuestro proceso de investigación y de ampliación sobre dichos contenidos, teniendo en cuenta que la elaboración del tema es de creación personal y va a suponer conocer de manera transversal los contenidos de la materia. No es un tema al unísono en el sentido de que es un epígrafe del manual, sino que a partir de las tres láminas uno tiene que inventarse, entre comillas lo de inventarse, un tema que aborde, que encaje, que encuadre esas tres láminas para tener como resultado un tema coherente dentro de los parámetros conceptuales que los contenidos propiamente de la materia ofrecen al estudiante. Aquí tenéis también para aquellos alumnos que presenten algún tipo de discapacidad visual, pues, y esta esté reconocida por el departamento UNIDIS, pues dicho trabajo se sustituye por redactar un ensayo en el que ponga en relación los contenidos de al menos tres apartados diferentes del temario de la asignatura. Y este trabajo no puede exceder los cuatro folios. Aquí tenéis los objetivos que marca el equipo docente con respecto a esta actividad. Aquí tenéis unas orientaciones generales para la elaboración de la misma. Y aquí tenéis el tiempo estimado para su realización y los criterios que yo también voy a tomar para la evaluación y corrección de todos los trabajos que entreguéis. Esto es lo que ofrece el equipo docente de la asignatura. Y aquí tenemos las imágenes. Si nosotros localizamos las imágenes dentro de los contenidos de la materia, podemos observar que la lámina número 1, esta que tenemos aquí, la encuadraríamos dentro del capítulo 1. Si miramos la lámina número 2, la encuadraríamos dentro del capítulo número 5. Y si miramos la lámina 3, esta estaría encuadrada dentro de los contenidos específicos del capítulo 4. Por lo tanto, ya desde el inicio vemos cómo se nos ofrecen tres láminas que sirven como punto de apoyo y de referencia para la elaboración de la PEC. Vamos a ir viendo esta elaboración, cómo se debería de llevar a cabo paso por paso. Bueno, pautas para la realización del comentario de láminas. En esta asignatura, como ya hemos visto en alguna práctica, y como se os va a pedir en el examen, el comentario de obras de arte no es un comentario tradicional como en otras asignaturas habéis venido realizando. Es decir, no solamente es un comentario desde el punto de vista artístico al modo tradicional, sino que aquí hay que hacer un comentario relacionando la lámina con lo que son los contenidos de la materia. Es decir, cómo las láminas que nos proponen tienen relación con el uso que de ellas, de la manifestación artística, se hacía para lo que venimos relacionándolo con el poder. A continuación, se ponen los pasos para la realización del ejercicio de comentario de láminas propuestas. Estos pasos los he dividido en partes para que la orientación sea más clara, pero a la hora de redactar el comentario de las láminas, estas partes no se nombran, ya que se trata de obtener como resultado un único comentario, comunidad comunicativa y análisis reflexivo sobre las láminas a comentar. Siempre un comentario de obra artística, un comentario de texto, siempre es el resultado de una reflexión personal que el estudiante hace a partir de la fuente ofrecida y, como no, de sus conocimientos. Vamos a ver cómo debéis de hacer el comentario y obtener el resultado del mismo. Vamos a ver. En este caso, vamos a llevar a cabo una introducción. En esa introducción vamos en primer lugar a ofrecer los datos objetivos sobre la obra que nos proponen, es decir, qué manifestación artística es, si es una escultura, es una pintura, es una arquitectura, es cerámica. Luego vamos a señalar el título de la obra y el autor de la misma, recordándoos que los títulos de obras en formato digital van en cursiva y cuando uno hace un examen van subrayadas, ¿vale? Para que no cometáis faltas de ortografía, porque así se considera. En formato digital, las ponemos en cursiva. En formato manual, digámoslo así, en el examen, el nombre de obras artísticas o literarias se ponen subrayadas. Pues bien, señalamos el título de la obra, señalamos el autor, y a continuación exponemos el contexto sociohistórico donde se inserta la obra, especificando al máximo este aspecto con elementos como, por ejemplo, corrientes pictóricas concretas, es decir, dónde lo encuadramos, si es la pintura italiana del siglo XVI, por tanto pintura renacentista, si es la corriente del naturalismo barroco, es decir, ofrecer lo que son una concreción máxima de la obra en su contexto histórico artístico para contextualizar dicha manifestación. Y a continuación vamos a hacer una breve caracterización de esa época o corriente artística donde se inserta la obra de manera sintetizada. Estos elementos constituirían lo que sería la introducción, es decir, unos datos que nos sirven para situarnos dentro de un contexto histórico artístico de un autor y de una manifestación artística concreta. Esto prácticamente es necesario hacerlo en cualquier comentario de una obra de arte. Ahora, vamos a la segunda parte. ¿Qué se representa en la obra? Es decir, el análisis iconográfico, descubrir cuál es el mensaje que pretende transmitirnos la obra. El análisis iconográfico, es decir, ¿qué se representa en la obra? En este apartado nos vamos a centrar en el estudio significativo e iconográfico de la obra. No se trata solo de decir lo que vemos, sino de analizar los elementos que configuran la obra como manifestación artística en su conjunto e inmersa en un contexto histórico, estilístico, artístico concreto que anteriormente habéis nombrado. Aquí hay que exponer qué se representa en la obra y explicar los elementos iconográficos y simbólicos que dan una mayor significación a la obra en su conjunto y en su contexto. es decir, un estudio significativo, iconográfico, interpretativo de la obra que nos han propuesto, algo que se hace habitualmente en cualquier comentario de una obra de arte. Luego ya viene la parte que es más específica, digámoslo así, de lo que es la asignatura, y es el contexto original de encargo y los usos dados a la obra propuesta. Esto no quita que uno pueda realizar en la segunda parte un breve análisis formal y de estilo de la obra, pero en este caso concreto, con este ejercicio y en esta asignatura, el comentario, que mayor parte, la parte del comentario, perdón, que más abarcaría el resultado final de vuestra reflexión ante este ejercicio, es la que hace mención a este contexto original de encargo y los usos que se daba a la obra propuesta en relación a la legitimación que podía darle a un personaje de la sociedad, dependiendo si pertenecía a la monarquía, si pertenecía al mundo eclesiástico, si por el contrario a la nobleza, al patriciado, la función femenina, el concepto de linaje, es decir, todos los conceptos, todos los contenidos que se han venido trabajando y que encierran la mayor parte de los contenidos de la asignatura. Por eso digo que este apartado está directamente relacionado con los contenidos del programa de la asignatura. Y para dar respuesta de manera acertada, correcta, sería necesario explicar qué sustrato sustenta el origen de la creación de esta obra. Es decir, quién encarga la obra, a quién se encarga su elaboración y cuáles son los principales motivos de por qué se hace dicho encargo. Y relacionar todo esto con los principios del arte y los principios de su relación con el poder y la legitimación que se hacía respecto a un personaje en el uso de la obra de arte. Además, había que ofrecer de manera concreta qué uso o usos se le dio a la obra en cuestión, dónde se pretendía colocar, qué intenciones tenía dicha colocación, qué efectos provocaba dicha obra en sus propietarios, en su autor, es decir, relacionarlo con los contenidos propios de la materia. Además del manual básico, no olvidéis de profundizar, investigar a través de bibliografía, a través de la red de redes, de manera que además de los contenidos propios de la materia, estos puedan ser ampliados por el estudiante para presentar un trabajo óptimo, ya que este trabajo no solamente se fundamenta en los contenidos tangibles que vienen en el manual básico, sino que se da por hecho de que el estudiante va a llevar a cabo un proceso de investigación sobre cada una de las obras propuestas para ampliar dichos conocimientos, de manera que el resultado pues no solamente parta de la obra y de los contenidos y aprendizajes adquiridos, sino también de ese proceso de investigación que se debe de llevar a cabo. Y una vez que hemos hecho esta parte, nos tocaría llevar a cabo el desarrollo de las conclusiones personales. En este apartado, el estudiante va a llevar a cabo la conclusión personal a la que él o ella os llegáis, ¿vale? Y para ellos es bueno que en las conclusiones os hagáis preguntas y deis respuesta a esas preguntas, pero no que planteéis la pregunta en la conclusión, sino que las preguntas se las hace uno mismo y las contesta a modo de conclusión. En este apartado, como digo, el alumno o la alumna podrá concluir su ejercicio planteándose primeramente una serie de preguntas producto de la reflexión que haya llevado a cabo en la elaboración del ejercicio. A modo de ejemplo, yo pongo aquí algunas preguntas que yo me hago cuando hago este tipo de ejercicios, ¿vale? Que sirvan como referencia para que vosotros y vosotras pues podáis hacer vuestro propio planteamiento de cuestiones y podáis dar respuesta a modo de conclusión. ¿Alguna de estas cuestiones? Pues, ¿qué importancia tenía el autor de la obra como artista? Y no solamente qué importancia tenía el autor como artista, sino qué implicaba que una obra fuese encargada a un artista en concreto. ¿Qué relación guardaba el artista que ejecuta la obra con la persona o institución que la encargó? También es interesante plantearse por no solamente por qué se le encarga a ese artista, qué repercusión tenía el hecho de que una obra fuese ejecutada por un artista y no otro, sino además si existen relaciones de algún tipo entre la persona que encarga la obra y el propio artista. ¿Qué repercusiones artísticas tuvo esta obra o tuvo su autor en el panorama de la época donde se inserta la obra? Todo relacionado con el uso del arte como manifestación de poder en todas sus variantes que hemos visto en los contenidos que hasta el momento hemos podido trabajar. Queda todavía parte de los contenidos, pero creo que sí podéis hacer frente a esta actividad. El autor y la obra propuesta, ¿tuvieron imitadores, tuvieron discípulos? ¿Fueron imitados su técnica, su estilo, el mensaje, la manera? También podría ser un planteamiento reflexivo. En definitiva, la conclusión debe ser pues, un relato redactado a nivel personal que ponga de relieve, primero, que habéis comprendido perfectamente el uso que se le hizo a la obra planteada, a la obra propuesta, en relación a todo lo que tiene que ver con el poder. Y también vuestro punto de vista, vuestro punto de crítica. No olvidaos que al final, ya os digo, es muy importante que el ejercicio sea reflexión personal pura y dura. Aquí os anoto lo que he dicho anteriormente, y es que resulta necesario, conveniente, ampliar los conocimientos sobre las imágenes, sin salirse nunca del marco que delimita la relación entre la imagen y el poder, tanto con la consulta bibliográfica como en Internet. En ambos casos, el alumno deberá indicar el material de estudio complementario que ha utilizado, que veremos al final en lo que son las referencias de consulta, ¿no? Donde ha consultado, donde ha ampliado el proceso de investigación llevado a cabo por el estudiante, que aparecerá siguiendo el sistema APA al final del trabajo. Pues bien, aquí tendríais un poco el panorama de cómo tenéis que hacer el comentario. A ver, el espacio de cada comentario pone que un folio, es decir, una carilla. Si ampliáis este espacio, no hay ningún problema por mi parte, porque yo lo voy a corregir igualmente, ¿vale? Pero nunca sobrepaséis las dos carillas, es decir, los dos folios en formato digital. Pero no tengo problema en que se amplíe o se pase uno de lo que es la carilla de un folio, porque a veces, cuando uno empieza a investigar sobre obras, se mete de lleno en ellas, pues es capaz de recopilar una gran cantidad de información que, unido a las reflexiones que uno plasma y realiza partiendo de la obra y de ese proceso de investigación y de los conocimientos adquiridos, pues sobrepasa el límite. Y no quiero que el límite sea un problema para que podáis realizar la actividad. Ya os digo, el espacio está limitado a un folio. Si os pasáis del mismo, en principio no hay problema, pero no exceder demasiado el espacio destinado a cada uno de los comentarios de cada una de las obras propuestas. A modo de ejemplo, cogiendo las láminas que pusieron en la PEC de algún curso anterior, vamos a pasar a la segunda parte, que es la elaboración del tema. Vamos a partir de estas tres láminas, La Gloria de Tiziano. Aquí tenemos también, un segundito que las voy a localizar. Aquí tendríamos lo que sería la representación de la tumba de Felipe II, creo recordar que era, me parece que era, que se encuentra en el monasterio del Escorial, si no me equivoco. Y la tercera es una obra que no aparece en el manual, pero que representaría a Carlos V, quiero recordar, y a su hijo Felipe II. Bueno, esto es un ejercicio que pusieron en un curso anterior. Y vamos a ver cómo, partiendo de estas tres láminas, tendríamos que hacer el montaje del tema. Aquí tenemos. Vamos a ver. Pautas para la realización, pautas para la elaboración libre de un tema donde se interrelacionan las láminas propuestas. Es importante lo de interrelacionar. Nota. A continuación se van a indicar las partes que todo tema debe tener en su elaboración cara a la realización del ejercicio propuesto en la PEC por el equipo docente. En la elaboración de un tema, sí, lo remarco, se deben especificar las partes que lo componen como elementos integradores de la configuración de un tema, para que éste tenga una estructura formal, así como una coherencia interna. Bien, en la elaboración del tema, lo primero que tenemos que poner es el título. Y claro, el título tiene que ser un título original, por supuesto, creación personal, que represente lo que posteriormente vamos a desarrollar como tema y que al mismo tiempo englobe de alguna manera las tres imágenes que nos ofrecen para la elaboración del tema. Son las mismas en las que anteriormente hemos hecho el comentario y por lo tanto hemos profundizado en el contenido de dichas obras y ahora toca configurar un tema libre que esté relacionado primeramente con los contenidos del temario y segundo, que tenga que sea un tema coherente, unificador de las tres obras de arte que nos ofrecen para su elaboración. Así, vamos a ponerle un título. Dice, al tratarse de la elaboración de un tema que el alumno o alumna tendrá que elaborar a partir de los conocimientos adquiridos en la materia y tomando como punto de referencia siempre, repito, siempre el punto de referencia son las imágenes. Siempre las láminas propuestas, todo tema debe de llevar un título que sirva de elemento de anclaje para su posterior desarrollo. El tema tiene que servir como muestra, como si fuera una noticia, como la muestra tangible, primera, directa, que sirva de alguna manera para unificar las tres obras de arte que vamos a utilizar para el desarrollo de dicho tema. ¿Qué consejo se os da para la elaboración para ese tema? Pues bien, lo primero, tiene que ser un tema original y que no se ajuste de forma directa con un epígrafe o con un tema concreto que ya viene redactado y configurado en el libro de la asignatura. La creatividad, digo, que es una cualidad a elaborar, sobre todo en alumnos o alumnas que están inmersos en el aprendizaje artístico. Por eso hay que intentar crear un título que sea original y, sobre todo, de creación personal. Nunca nada de manera copiada del manual de texto. El título debe indicar sobre qué aspectos va a tratar el tema o sobre la linealidad que éste seguirá en su desarrollo. Es decir, el tema debe ser esa presentación, como a modo de noticia nos dan en la prensa, pues esa presentación que sepamos o nos dé una idea sobre qué va a tratar el tema. Y esa idea, que viene ya reflejada en el título, sobre lo que va a tratar el tema, también tiene que guardar relación directa con las obras que se proponen como punto de apoyo, como punto de referencia para la elaboración de este tema. Por supuesto que debe ser un tema personal que sirva de iniciación a la exposición, y por ello deberá ser único y siempre el resultado de una reflexión personal de lo que el alumno ha aprendido con la materia, ha investigado por su cuenta y a ello le vamos a añadir también pues, ese concepto, ese carácter de creatividad. Yo pongo aquí un ejemplo de título en relación a las tres láminas de arte, estas tres, ¿vale?, de otra PEC. Y yo el título que pongo es Poder, linaje y monarquía en el seno de los Austrias. Bien, partiendo de las obras que se centran en personajes reales de la casa de los Austrias y que en esas obras se manifiesta elementos como el poder, como el linaje y, como no, elementos iconográficos que hacen referencia a la monarquía, pues yo he puesto este título. Dice, teniendo en cuenta la localización de las láminas dentro del programa de la asignatura, he elaborado un título para la elaboración de un tema que tiene como intención interrelacionar la importancia que tenía el linaje para la monarquía, centrada en este caso en la monarquía de los Austrias, por los monarcas que aparecen representados en las láminas propuestas. Estoy aquí intentando ofrecer una explicación de por qué este título, que no es necesario que esto lo hagáis vosotros, sino simplemente a modo de explicación para que lo entendamos y lo entendáis el porqué de este título. Así podía tratar temas como la importancia del poder del rey y sus manifestaciones en el arte, o por el contrario, el uso del arte para alcanzar y mantener el poder. Además, la importancia del mantenimiento de este poder y prestigio no solo en la figura del rey, sino en la de su descendencia como continuación de la monarquía. Es una explicación que yo ofrezco para que entendáis en qué me fundamento para poner el título. No hay que explicar el título, el porqué del título, como yo hago aquí. Esto es para informaros nada más y que entendáis el porqué he escogido este título. El tema tendrá sus partes que ahora veremos. Aquí os señalo como nota que, como consejo, a veces es mejor dejar la concreción del título para el final, una vez que tengamos elaborado el tema de forma coherente. Es recomendable trabajar los contenidos a partir de las láminas, establecer un índice. Una vez hecho esto, se podría ofrecer una opción de título más adecuada. Yo puedo esbozar un título, tener en la cabeza qué tema quiero elaborar, establecer la introducción, los apartados y la conclusión, y a medida que yo vaya redactando el tema y vaya relacionando el tema con las láminas y con los contenidos, a lo mejor al final ese tema inicial esbozado puede ser perfeccionado y puede ajustarse más al desarrollo del tema que he hecho en relación a las obras que me ofrecen como punto de referencia. Vamos con el tema. El tema, como os he dicho en alguna ocasión, la elaboración de un tema no es la plasmación sobre el papel de contenidos sin más, en bruto, digámoslo así, sino que la elaboración del tema ha de tener una serie de partes, de epígrafes, de estructuración formal que den al mismo tiempo una estructuración coherente a los contenidos que vais a desarrollar en el tema. No se trata de coger de aquí, de aquí, de aquí, pum, lo unimos, lo metemos y escribimos 3-4 páginas, sino que hay que darle una estructuración, igual que cualquier tema de cualquier manual que nosotros utilizamos. Pues bien, lo primero que se aconseja es que el tema tenga el título, que lo acabamos de ver, y un índice. El índice son los distintos apartados en que yo voy a configurar el tema. No es necesario poner 20 epígrafes. Todo dependerá de cómo queráis estructurar vuestro tema. Lo importante es que aparezca ese índice para que el título, junto al índice al que corrige, al que va a leer el tema, ya le dé una idea mucho más pormenorizada y más específica de qué va a tratar el tema. Y ya puedo tener una idea de si está medianamente bien configurado, coherente, de manera lineal y de manera acorde a los que van a ser los criterios de evaluación que voy a tener en cuenta para su corrección. Aquí os indico que la elaboración de un índice tras el título es esencial, ya que presenta de forma sintética los aspectos que serán tratados en el tema. Teniendo en cuenta el espacio permitido entre 2 folios por una cara y 4 folios por una cara, ¿vale? Ese es el espacio que tenéis. Si os pasáis un poquito, igual que he dicho con el comentario de láminas, no pasa nada por mi parte, lo voy a corregir igual cuando os paséis algo que sea comprensible y razonable. Si el máximo son 4 folios, pues no me vaya a escribir 15. Pero bueno, si os pasáis en algo, no pasa absolutamente nada. Uno puede poner un índice más o menos amplio o más o menos concreto, pero no podemos olvidar que dicho título tiene que ir en consonancia, que dicho índice, perdón, tiene que ir en consonancia con ese título que nosotros acabamos de poner. El título, que es la presentación directa, sintetizada, y a continuación el índice va a permitir que yo el que corrige, pueda observar si le ha dotado ya al si ha dotado ya al ejercicio de cierta coherencia. Un segundito. Ahí. Cada vez que nosotros hemos puesto los apartados, pues siempre tiene que existir una introducción, unas conclusiones, y unas referencias de consulta. ¿Vale? Lo que tradicionalmente era la bibliografía, pues como ahora también se incluyen páginas web y todo eso, pues le ponemos referencias de consulta y ahí entraría todo. Siempre vamos a seguir como punto de referencia el sistema APA para nombrar de manera correcta todas esas referencias de consulta. El sistema APA lo podéis consultar a través de internet, cuáles son sus principios para nombrar la referencia bibliográfica y páginas web al final de un trabajo de investigación o un trabajo como es este caso. Luego, una vez que tenemos el índice, título, índice, me voy al primer apartado que es esencial, que es la introducción. Yo he dicho que son esenciales título, índice, introducción y conclusiones. Y como no, las referencias. Lo que hay en medio es parte del estudiante que pone los distintos epígrafes. Dice la introducción. Es importante que todo tema tenga una introducción en la que se nos sitúe dentro de un contexto concreto, histórico, artístico, para poder entender el desarrollo del tema. Si yo voy a elaborar un tema que parte de tres obras de arte y es un tema libre, lo primero que hago al lector es situarlo en un contexto histórico, artístico, específico y concreto, para así poder luego entender el desarrollo del tema, que ya se viene intentando entender desde que ponemos el título y establecemos los elementos y puntos que configuran el índice. Por ello, el alumno o la alumna tendrá que redactar una introducción que sirva como preámbulo del tema que va a desarrollar y que al mismo tiempo comienza a darle sentido al tema elegido para el trabajo que tiene que elaborar. Luego tenemos los apartados y aquí no especifico nada del número de apartados. El número de apartados deberá es libre y es el estudiante el que decide cuántos apartados va a tener su tema. 2, 3, los que quiera, en relación al título y a la linealidad temática que va a tener el tema que va a elaborar. Debido a que se trata de un ejercicio personal, el alumno o la alumna tiene la libertad de establecer los apartados que crea convenientes, como lo que acabo de decir, y que ya habrá dejado constancia en el índice. Los mismos apartados van a aparecer en el índice del tema. Aquí se trata de desarrollar los contenidos de los apartados del índice y para ello es importante tener en cuenta el siguiente aspecto y esto es esencial para poder configurar un tema acorde a la exigencia y criterios de evaluación que tiene este trabajo. Y es el siguiente. En el desarrollo de los diferentes apartados establecidos en esos apartados que van en medio del tema y que configuran el contenido esencial del mismo, pues ahí se deben incluir las láminas. Es decir, se tiene que hacer mención a las láminas para que el tema que parte de esas láminas de verdad partan de esas láminas. Es decir, yo en los distintos apartados que tengo a la hora de configurar el tema, debo hacer mención de alguna manera en relación a los contenidos que esté tratando en la configuración del tema que yo he creado o voy a crear a partir de un título y un índice, pues se deben de hacer mención a las obras de arte, a las láminas, que sirven como punto de partida para el ejercicio de manera que estas, es decir, de manera que las láminas vayan dentro del propio desarrollo del tema para entender la configuración del mismo y la interrelación que se ha hecho de las tres láminas ofrecidas, como el tema parte de las láminas en el desarrollo del mismo. Yo estoy hablando de un concepto, de alguna manera las tres láminas tienen que aparecer mencionadas en el desarrollo del tema para que se vea esa interrelación que se ha hecho para la configuración del tema y que éste de verdad tenga coherencia y sentido. No consiste en poner un título y elaborar un tema, el poder en los Austrias, y ahí hablar del poder en los Austrias, sino el poder en los Austrias a partir de cómo se manifiesta en las obras que nos han dado. Este apartado es muy importante a la hora de valorar el ejercicio porque se podrá evaluar la capacidad que tiene el estudiante de interrelacionar las láminas y al mismo tiempo de estas ser el centro de atención para la elaboración del tema y al mismo tiempo de ser el centro de atención para relacionarlo con los contenidos que se han venido trabajando en la asignatura. Esta tarea ardua no es algo fácil. Por eso es una PEC, es un trabajo que el estudiante puede hacer en su casa durante un periodo de tiempo bastante amplio y que puede entregar y puede suponer el 20% de la calificación. Entonces, yo siempre os solicito y os pido que, si tenéis claro que queréis hacer la PEC, dedicarle tiempo. Porque no quiero verme en la situación de que un estudiante pues vea su nota mermada porque el trabajo que ha entregado no cumple los criterios que aquí se está explicando, que se os pasa a través de un documento y que tiene unos criterios de evaluación, unos criterios que yo tomo como punto de referencia y luego vais a recibir una corrección del trabajo con una nota y un comentario en cada uno de esos criterios, si se han cumplido o no se han cumplido y si no se han cumplido, en qué se podría haber mejorado. No me gusta hacer una evaluación de forma negativa, sino que la evaluación siempre intento que sea positiva en el siguiente aspecto, destacar lo bueno y positivo que el estudiante ha plasmado con su trabajo y a continuación, qué elementos podrían haber sido plasmados de una manera más óptima y más correcta. Si hay un error garrafal, pues se señala y no pasa nada. Pero esa es la forma en que vaya a recibir la evaluación del trabajo. La nota y un comentario bastante extenso, por lo menos intento que sea detallado, para que tengáis claro qué aspectos son positivos de vuestro trabajo y qué aspectos podrían mejorar de cara, pues, primero, a lo que es la redacción de un tema para vuestro propio aprendizaje, no de esta asignatura, de otras, y también con respecto a lo que es la prueba escrita, el examen. Una vez que esto lo hemos dejado claro, es decir, muy importante que interrelacionéis las obras de arte ofrecidas como punto de referencia en el desarrollo de los distintos apartados con los que habéis configurado vuestro tema, si no aparece esto, el tema va a ser evaluado de manera negativa. Porque no tiene sentido elaborar un tema que parte de tres fuentes artísticas si esas tres fuentes artísticas no forman parte protagonista del desarrollo del propio tema. Luego tenemos las conclusiones personales, para mí importantes, porque ahí sí se da muestra del nivel de profundidad que el estudiante ha alcanzado en la elaboración del trabajo. Y como cierre del tema, es necesario exponer unas conclusiones finales del tema que se está exponiendo de manera que sirva como broche final del mismo. Para ello, aconsejo que uno mismo se haga preguntas que sirvan como punto de partida para la reflexión y pueda servir como cierre del tema de una manera adecuada y exitosa para que el alumno siempre obtenga la mayor calificación posible. Mirad, la intención mía como docente no es sancionar, esto no es ni mucho menos un tribunal. Aquí lo que me interesa a mí es que de verdad aprendáis a desarrollar un tema y que este tenga un nivel académico acorde a donde nos encontramos todos, que es el mundo académico universitario, y dentro de este ya en un nivel avanzado de lo que es el grado de Historia del Arte. Entonces, la gente que me entrega los trabajos por experiencias anteriores suelen obtener una calificación elevada, siempre y cuando siga escrupulosamente todos estos principios que yo me molesto en detallar y ofreceros este recurso para que lo tengáis, suelen obtener calificaciones elevadas, ¿vale? Si no le vaya a dedicar tiempo, si no vaya a llevar un proceso de investigación y tal, yo siempre recomiendo que se entregue la PEC, pero con estos requisitos. No vaya a ser que luego pues la PEC suponga una bajada de nota con respecto a la nota de calificación. Teniendo en cuenta los contenidos tratados en el tema, esta reflexión final tiene que tender a cerrar los contenidos a modo de conclusión y reflexión personal por parte del estudiante. Y una vez que hemos hecho nuestro tema, ya lo tenemos cuadrado, ya lo tenemos todo perfectamente terminado, vamos a dejar constancia de qué fuentes o referencias de consulta he utilizado para la elaboración de este tema. Para terminar con el ejercicio y que este quede totalmente cerrado como tema académico que vais a entregar y que este sea lo más completo posible, atendiendo a lo que digo, al nivel académico en el que nos encontramos, es necesario que se deje constancia del conjunto de referencias bibliográficas o consultas que se han realizado a través de Internet. Importante para ello es que estas referencias sigan el sistema APA de nomenclatura, ¿vale? Hay otro, como el Chicago, yo utilizo siempre APA, es uno de los más utilizados en el mundo académico, pues que lo plasméis siguiendo el sistema APA. Bueno, pues un poquito aquí he explicado la configuración de lo que es el tema, hemos explicado cómo se debe abordar el comentario de las obras de arte en la primera parte del ejercicio. Y me queda un elemento importante, para mí es un poquito incluso peliagudo. Bueno, aquí os especifico, que ya lo especifica el equipo docente, aquí os especifico los 7 criterios que voy a tener en cuenta a la hora de evaluar vuestro trabajo. 7 criterios que están montados a partir de lo que es una... ¿Cómo se llama esto de la evaluación que yo tengo montado? Un segundito, que lo voy a... No me sale la palabra ahora, no pasa nada, sigo. Yo tengo montado un cuadro, tengo los 7 criterios y tengo puesto una enumeración para ver el nivel alcanzado en cada uno de esos criterios. Yo marco y me sale la calificación del estudiante. Es decir, yo imprimo el trabajo, lo corrijo, lo señalo, voy poniendo más donde veo que es algo estupendo, que es a destacar, y voy poniendo menos en cosas que creo que se podían haber hecho de una manera más óptima. De manera que al final, pues, voy corrigiendo, voy marcando en la plantilla y me sale la calificación. Esa calificación es la que le pongo al trabajo y luego elaboro un escrito donde, a criterio por criterio, voy anotando lo más destacado en ese criterio y si hay algo que se puede haber mejorado, pues también se le señala al estudiante para que tenga constancia de ello. Y lo que decía, bueno, aquí tenéis los 7 criterios, y lo que os decía, que es peliagudo, es la normativa de plagio vigente en la UNED. Podéis consultarla en este enlace, y vamos a ver, antes de empezar a corregir un trabajo, se pasa por una aplicación de plagio. Esa aplicación me va a indicar el nivel, el porcentaje de plagio que tiene ese trabajo, no pudiendo superar el 11-12%. No solamente te indica el plagio, el porcentaje, sino de dónde específicamente se ha plagiado. Y no solamente se plagia con fuentes, sino que además, si un estudiante ha entregado un trabajo y otro estudiante lo ha copiado, la aplicación también nos dice si un trabajo es copia de otro estudiante. Lo digo porque esto implica que tengo que comunicarlo al equipo docente, que la PEC sería evaluada como con un 0 y que el equipo docente tomará la decisión con respecto al estudiante. Las decisiones vienen recogidas en la normativa, no voy a ser yo el que la diga porque viene recogida, pero sí me gustaría que tuviese esto en cuenta y que no me viese yo en la tesitura de tener que coger un trabajo, poner que ha plagiado, comunicarlo al estudiante, comunicarlo al equipo docente, ponerle un 0. Para mí eso es un fastidio. Os pido que no lo hagáis, que hagáis vuestro trabajo lo mejor que podáis, con los recursos que tenéis, los conocimientos que tenéis, las destrezas narrativas que tenéis, que son muy amplias, muy desarrolladas, y si vais a hacer un trabajo que consiste en hacer un plagio, y cuando hablo de plagio no me refiero exclusivamente a cortar y pegar, copiar y pegar, sino que si yo cojo citas o cojo una fuente y me interesa concretamente un párrafo, lo interesante, eso se puede hacer, pero hay que especificarlo en el trabajo. Por eso os digo que sigáis el sistema APA, porque las citas de las fuentes y cómo estas citas se pueden mencionar en el propio desarrollo del trabajo, también es interesante que alguno las conozca, seguramente las conoceréis, y eso no es plagio. Plagio es cuando yo cojo un fragmento de un contenido de un autor o de una página, de donde sea, y no especifico, siguiendo el sistema APA, de dónde, en qué fuente me he basado para ese contenido. Entonces, consultad esto bien. Si tenéis dudas, me la consultáis a mí, que yo sin ningún problema os daré la respuesta lo antes posible, para que al final pues ganemos todos. Yo disfrute corrigiendo vuestros trabajos, pueda poner una calificación, una evaluación lo más alta posible, y por otro lado, que vosotros disfrutéis haciendo el trabajo, aprendáis estas pequeñas cositas que a lo mejor algunos no sabéis, yo estoy seguro de que sí, pero por si acaso, y todos salgamos gratificados, ¿no?, de alguna manera. Pues bien, esto es un poco el planteamiento, la explicación de la PE de Artipodere, la Edad Moderna, que os ofrezco. Al mismo tiempo, os voy a seguir dando ánimos para que lo hagáis, os voy a seguir dando ánimos para que sigáis preparando y trabajando la asignatura, porque es una asignatura que a medida que uno va avanzando, va descubriendo la intencionalidad que tiene y va viendo cómo los temas se van interrelacionando. Es una asignatura que ofrece una perspectiva distinta en el estudio de la obra de arte. A mí me lo parece y a mí me gusta esta asignatura. Si a alguno o alguna no le gusta, pues es una asignatura más que hay que superar. Vamos a hacerlo de la mejor manera posible, aprendiendo lo máximo. Yo seguiré motivando, seguiré dando ánimos para que sigáis. Y por mi parte, no tengo nada más que decir. Seguimos viéndonos, seguimos en contacto, a vuestra disposición. Así que un saludo para todas, un saludo para todos y nos vemos en la próxima sesión. Hasta pronto.